La tertulia de César. Es radio. There's a long black
train. Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de análisis político. Yo tengo que decirles que después de haber estado escuchando a Pedro Navarro tocando la guitarra, me cuesta un cierto salto de neuronas centrarme ahora en la actualidad política. Pero en fin, como la gente que está conmigo es muy competente, muy pundonorosa y además muy ilustre, me van a ayudar a ello. Esta noche está con nosotros don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Don Carmelo Jordá. Muy buenas noches, don Carmelo.
Muy buenas noches y gracias por los inmerecidos elogios.
No, por favor, merecidísimos. Y don Manuel Llamas, muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches, don César.
Y bueno, ya saben ustedes que tenemos muchos temas. Yo comentaba al principio, vamos, tan al principio, era el editorial de las 8, el tema de esa última encuesta sobre las elecciones catalanas. Si les parece, escuchamos algunas declaraciones al respecto y entramos en nuestra tertulia.
Todos los gobiernos en estas situaciones, todos los gobiernos tienen hoy un desgaste como consecuencia de deber gestionar una crisis inmensa, retos colosales, y por tanto es lógico que una parte de la ciudadanía, pues al ver que aún no estamos en condiciones de garantizar la recuperación económica, pues tenga dudas sobre las decisiones del gobierno europeo, del gobierno español, del gobierno catalán. Es lógico.
Esquerra Republicana no,
Esquerra Republicana no quiere ganar las elecciones y no tener con quién culminar el proceso. Nuestro objetivo no es que haya elecciones anticipadas, sino que no haya. Que los compromisos se cumplan y los llevemos hasta el final. Y dotarnos de todas las instrucciones para hacer un país mejor.
Yo creo que los que estamos siendo nítidos, claros, y también estamos trabajando por esa regeneración pública desde la sociedad civil y no tanto desde la partitocracia, pues estamos ya en índices superiores en intención de voto, como decía usted, voto directo por encima del PP y en voto directo empatados con el PSC, ¿no?
Bueno.
Pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho ver la encuesta esta mañana, ya porque tengo una forma de tomarme las cosas con cierto humor.
Sí, ¿no?
Pero porque yo creo que revela algo muy interesante, que es cómo la gente al final prefiere el original a la copia. En general, o aquel que realmente defiende lo que dice defender y no al que lo hace solo a medias. Es decir, la gente prefiere el partido independentista de verdad, FETEN, que es Esquerra, a un partido que nunca lo ha sido del todo y ahora parece que lo es, pero nadie se fía demasiado de que lo sea del todo, como Estiu. Y la gente prefiere también el partido que de verdad defiende el constitucionalismo allí, defiende la unidad allí, que es Ciudadanos, y no al Partido Popular, que está pues jugando a no se sabe muy bien qué, o cuando se sabe es peor. Y ya pues todo esto sin entrar a comentar la debacle del PSC, que con todas estas elucubraciones y estos zigzagueos que hace tan estruendosos últimamente, pues no sé cómo encolín, va de mal en peor y de lo que ya parecía insuperable por debajo a que efectivamente lo van a superar. Dicho esto, el panorama político sería, para salir corriendo de Cataluña.
Hombre, parece la italianización de la política catalana, en el sentido de que de esa manera, allí formar gobierno primero va a ser una tarea imposible, ¿no? Pero yo, sobre todo, la lectura fundamental que yo quiero hacer es, ¿dónde están los votos que están perdiendo unos y otros? ¿Se van tanto al nacionalismo todos esos votos que pierde CiU? Yo lo dudo. Y la debacle del Partido Socialista de Cataluña, ¿esos votos dónde se van? ¿Se van también al nacionalismo de Esquerra Republicana o también se van al españolismo? Porque no olvidemos que al final al PSC quien lo mantiene sobre todo son los inmigrantes y sus hijos, ¿no? Y los inmigrantes, francamente, a uno le cuesta que personas apellidadas Montilla o Chacón, ¿no?, que tienen apellido de fuerte raigambre andaluza, ¿no?,
ahora sean... Por cierto, a Montilla le afeó uno de estos personajes que está en el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, que no catalanizará su nombre. Pero ustedes me contarán cómo se catalaniza Montilla, Montillet.
Claro, es una manera, ¿no?
Girona o algo así.
No, y que incluso las que están diciendo esas cosas son los que a todas estas personas, que por cierto ayudaron a la construcción y el crecimiento económico de Cataluña a lo largo del siglo XX, los menospreciaban llamándoles charnegos, ¿no? Entonces es difícil
no
pensar...
No utilices el pasado.
El pasado, los menosprecian, llamándolos
charnegos en estos momentos. Entonces a mí me cuesta también ver que ese voto vaya a apoyar masivamente el separatismo, ¿no? Entonces para mí la gran pregunta es eso. Yo coincido con el análisis de que decir puestos...
No es extraño, hay una sinfonía que se llama Los Esclavos Felices. Por cierto, la compuso un vasco. O sea, que no vaya usted a creer
un tal,
que...
Un tal Grudy.
No crea usted que... En fin, pero bueno, disculpe.
Sí, sí, pero vamos, o sea, por lo demás, coincido en el análisis de Carmelo, de que es que al final, puestos a elegir entre separatistas, pues nos vamos a los originales. Aparte de que en CiU también se genera una duda fundamental, que es, cuando llegue el momento de la verdad, ¿qué va a hacer Unió? Si se va a sumar también a, ya definitivamente abiertamente a la deriva soberanista, o al final va a dar marcha atrás, pues, y se va a mantener en lo que eran sus raíces españolistas, ¿no?
Eso voy y se lo aclaro yo. Se va a ir, vamos, con todos los bártulos a donde le manden, sin ningún problema, ¿no?
A mí lo que me sorprende es que, a pesar de los graves errores que han cometido algunos destacados líderes políticos en Cataluña, se insiste en el error. Me estoy refiriendo concretamente al caso de Artur Mas, que yo creo que ya en las últimas elecciones regionales se veía claramente que su apuesta soberanista había fracasado en las urnas, no consiguió la mayoría absoluta que se dedicó a solicitar por activa y por pasiva a los al electorado catalán, ha tenido que llegar a un acuerdo de gobierno con RC, que es su antítesis a nivel ideológico en cuanto a izquierda derecha, y sin embargo, lejos de tratar de corregir esa deriva, insiste en el error, insiste en que esa es la vía de la independencia, la vía de la secesión, la vía del soberanismo, y hoy ha vuelto a repetir por enésima vez que no va a mover un ápice la estrategia seguida por CiU. Yo creo que es un claro suicidio político desde todos los puntos de vista, porque evidentemente CiU va a ser fagocitado por completo por RC, porque si la gran apuesta de CiU va a consistir en la independencia de Cataluña, como bien...
Pues te quedas con el original.
Claro, evidentemente no te quedas con la copia, te quedas con RC. Y luego me sorprende también el error de estrategia que no es de ahora, que es de hace ya muchos años, que viene siguiendo el Partido Popular en Cataluña, que no levanta cabeza ni a la de tres, ni la va a levantar. Está a la cola de la cola en las encuestas electorales, con Ciudadanos en ascenso y el Partido Popular bajando.
El Partido Popular es que pretende mimetizarse con CiU, pensando que es ahí donde, con la política nacionalista, donde tiene que rascar los votos. Y ese es el gran error, porque de hecho en estos momentos a mí me cuesta ver a muchos votantes de CiU votando Esquerra Republicana de Cataluña por aquello de que son los independentistas originales. Porque muchos votantes de CiU son catalanistas, pero no separatistas, ¿no? Y son además de clase media. Las políticas de Esquerra Republicana no solamente es el independentismo, es que es después el socialismo aplicado con dureza, ¿no? Entonces a mí me cuesta ver a esa burguesía catalana que ya combatió eso desde principios del siglo XX votando a Esquerra Republicana de Cataluña. Y también para mí, pues, el gran interrogante es, ¿esa burguesía catalana dónde vota? Al PP es evidente que no. El PP es evidente que no, pero además es que incluso, dadas las circunstancias, es que hasta este mal gusto votar al Partido Popular en Cataluña. Entonces, ¿son esos los apoyos de la subida de Ciudadanos? ¿Van a alimentar la abstención? Para mí esa es en estos momentos la gran incógnita, ¿no? ¿Qué va a hacer esa burguesía sobre la que se ha sentado CiU? Porque desde luego lo que está claro es que Mas no es un hombre precisamente inteligente, no es un hombre que esté demostrando precisamente tener la cintura política necesaria para rectificar en los errores cometidos, sino pues que parece que se empecina en estrellarse contra una pared. Aunque le digas que la pared está cada vez más cerca y que te vas a abrir la crisma, pues él sigue pensando en que va a ocurrir un milagro y se van a abrir las puertas de repente, ¿no? Pero yo insisto, ahí hay un verdadero problema con el que CiU no está contando, y que yo insisto, es decir, a poco que tengan inteligencia algún partido político, en este momento lo está demostrando Ciudadanos, pues probablemente ahí puede haber una importante sorpresa política, que incluso si en el ámbito catalán se percibe que efectivamente Ciudadanos puede ser en algún momento una alternativa, consolidarse como un partido importante, el Partido Popular lo que puede encontrarse es con una debacle en proporción a sus votos similar o ampliada a la que está viviendo en estos momentos el Partido Socialista.
La estrategia del PP está tan equivocada como que, digamos, el planteamiento original es quitarle votos a CiU, ¿no? Quitarle votos a CiU, eso sí, sin molestar demasiado a CiU, no sea cosa que luego tengamos que llegar a un pacto, lo cual es ya bastante esquizofrénico.
Que CiU les llame para formar gobierno con el PP.
Es todo bastante esquizofrénico. Pero luego encima, cuando ahora CiU, cuando al menos según las encuestas, y esta encuesta, digamos, va un poco más allá, pero al final sigue la evolución de todas las que ha habido antes. Es decir, que tampoco es...
Marca una tendencia.
Exacto.
Acentúa una tendencia.
Acentúa una tendencia, pero la tendencia ya venía de antes. Entonces, cuando esas encuestas y toda esa tendencia marca que CiU se desploma, El PP no recoge nada del fruto, sino que también a su vez
todo
va perdiendo.
Lo contrario. De todas formas, vamos a ver, yo creo que aquí hay algunos elementos, aparte de que no hay nada más que ver al dirigente de la Esquerra para temerte lo peor. Aparte de eso, hay algunos elementos que son muy inquietantes. Es decir, esto es la consumación de más de 30 años de errores continuados y empecinados del Partido Popular, o de la derecha que hubiera en su momento, y del Partido Socialista. Es decir, durante más de 30 años no se ha hecho nada más que realizar concesiones bochornosas, vergonzosas y muchas veces anticonstitucionales ante el nacionalismo catalán, con eso de que había un nacionalismo catalán que era moderado y que iba a ser leal a la Constitución y que iba a ayudar a la gobernabilidad, como decía Puyol cada vez que nos metía las manos en los bolsillos. Bueno, pues al final de 30 años de hacer el majadero de una manera innegable, de desarmar a sus propios partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, lo que se recoge es esto. Es decir, no se ha podido hacer peor, es decir, esto es la consecuencia. A mí me consta que hay catalanes al otro lado de los Pirineos. Estos problemas en Francia no los tienen, ni tampoco con los vascos que hay en Francia. Luego, si alguien lo está haciendo mal, desde luego no son los franceses, que parece ser que son los que saben cómo tratar a los catalanes y a los vascos y que no les creen problemas.
Pero fíjese, don César, yo estuve el año pasado en Languedoc, en la Provenza y toda esa zona que es, digamos asimilable a la Cataluña francesa. Allí, pues, las calles están rotuladas, los nombres de las calles en francés y después en la lengua de Oc, ¿no? Que es el origen del catalán. Allí, por supuesto, a nadie se le ocurre hablar Oc, ¿no?
Porque, hombre, por supuesto.
Claro, porque tienen...
El catalán es un dialecto del provenzal.
Es un dialecto del provenzal, pero bueno, ellos respetan que es un valor cultural, pues bueno, ahí está, ahí, quien quiera que hable Oc y tal, y ya está, y que evolucionen las cosas, pero la gente, es decir, evoluciona civilizadamente. Aquí la cuestión fundamental es... el votante de CiU, ¿de qué va a vivir el día de la independencia? Porque las políticas de Esquerra Republicana ya las conocimos con el tripartito, ¿no? Que es la inmersión lingüística, o lo que dijo Carlos Rovira a los empresarios, ¿no? Que algunos no entienden que Cataluña tiene que pagar, la independencia de Cataluña implica un precio, y aquí parece que no todos están dispuestos a pagarlos. Es decir, que ellos se van a empeñar en algo que saben que, que va a hacer daño, y deliberadamente van a empeñarse en ese, seguir ese camino, ¿no? Entonces, ahí va a haber muchas cuestiones para el votante de CiU, ¿no? Es decir, ¿están dispuestos a que se me sigan marchando las empresas, a que las multinacionales se marchen de estampida? Porque no olvidemos que la estructura económica catalana se basa en un grupo de multinacionales instaladas allí, que crean un montón de puestos de trabajo, y en un montón de pequeñas y medianas empresas industriales y de servicios catalanas, que viven de proveer de bienes y de servicios a esas grandes multinacionales instaladas en territorio catalán, por decisiones, además, por cierto, de naturaleza política, que no por el interés de dichas multinacionales en estar en Cataluña en lugar de estar en Madrid o en otros ámbitos, ¿no? Es decir, la ruina va a ser completa. Ese es el coste de la independencia. Entonces, a mí me cuesta entender que los de CiU, el votante de CiU, esté dispuesto a asumirlo. El señor Mas no hace más que mentir respecto a la cuestión de Europa, y ya por fin en Cataluña empiezan a enterarse que se van a marchar de Europa, se van a marchar de España, se van a marchar de Europa, y se van a ir con todas las consecuencias, por mucho que le estén mintiendo, porque ya se han quedado muy sorprendidos cuando resulta que en Europa pues no lo reciben como los grandes héroes que se están liberando de los malditos españoles, de los malditos conquistadores, de los malditos inquisidores, de los malditos y todas las leyendas negras que se puedan inventar respecto a nosotros, ¿no? Yo insisto, es decir, a mí me cuesta ver dónde va ese voto de CiU. Me cuesta que ese voto, ver que ese voto de CiU vaya a Esquerra Republicana, por muy independentistas que quieran ser algunos. Y la pregunta y lo preocupante es que el Partido Socialista o el Partido Popular, que como partidos nacionales deberían aglutinar esos votos y trabajar por la integridad de España, estén en la desintegración.
Pero es que no lo pueden,
que ese es el problema.
No lo pueden recoger porque ellos han ido siguiendo una política que era mero seguidismo del partido, de los partidos nacionalistas. Yeah. No solamente eso, que además es muy grave. Vamos a ver, en Cataluña, desde que se fue Vidal Quadras, los que han venido después, no se puede decir que sean lo más granado, combativo, cuajado ideológicamente y gallardo del Partido Popular. En el caso del Partido Socialista ya ni lo menciono, porque claro, cuando empiezas a pensar en los Montillas, los Corbachos y las Chacones, te echas verdaderamente a temblar. Y en el caso de las Vascongadas ha pasado igual. Es decir, uno mira lo que ha sido el Partido Popular en Vascongadas desde María San Gil o el Partido Socialista desde Nicolás Redondo Terreros, y es que está clarísimo que los dos partidos han abdicado. O sea, han dicho, aquí nos rendimos, capitulamos y que nos apoyen en el gobierno en Madrid.
Y que nos dejen vivir.
Y que nos dejen vivir. Y claro, el resultado ha sido desastroso, porque luego todo lo que sucede es tremendo. Hoy me llamaba un amigo desde Estados Unidos y en un momento determinado de la conversación, bueno, me hace una referencia a lo de Cataluña, que es un tema de diversión para los extranjeros, porque claro, les parece que ese es el frenopático que tenemos en el norte de España y que en realidad lo tenemos el resto de los españoles para reírnos un poco. Bien, maldita la gracia que nos hace lo que está sucediendo. Y en un momento determinado, en la conversación, sale el tema del ejército de Cataluña. Claro, se partía de risa, o sea, no para soltar carcajadas al otro lado del teléfono. Pero a quien se le diga, es que es para echarse a temblar, porque aparte de ser un dislate, y de ser un disparate, y de ser carísimo, pues es una muestra evidentísima, innegable, de lo mal que se han hecho las cosas en Cataluña durante décadas. Es decir, que de pronto digan, bueno, nosotros vamos a ser independientes, pero además vamos a formar un ejército. A ver, alguno de los que ha hecho los cursos de Estado Mayor, que sea oficial del ejército español, que se venga, por supuesto, aprendiendo catalán, porque claro, es que ahora mismo tampoco tenemos militares, ¿no? Y tampoco es cuestión de poner a los de ETA, porque esos, en fin, de hacer maniobras no saben, saben de asesinar por la espalda. Claro, esto es una situación absolutamente delirante, o sea, lo miras y dices, se han vuelto todos locos.
Y luego para los soldados, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Dar la nacionalidad catalana a los extranjeros que se enrolen en la Legión Catalana?
Pues imagino que sí, imagino que sí, pero claro...
Porque es que si no, uno no lo
pero, dice. Pero claro, esto que es una locura, yo utilizaba hoy una frase de Einstein en mi editorial de las 8, que estaba dedicado a este tema, en la que en cierta ocasión le preguntaron a Einstein cómo definía la locura. Y la locura decía que era seguir repitiendo los mismos errores en la espera de que dé resultados distintos. Y es verdad, o sea, es que es una definición absoluta. Bueno, pues esa es la política que han mantenido gobiernos de izquierda y de derecha en relación con Cataluña en más de 30 años.
Y en algunos aspectos, César, incluso la propia CiU. Sí, porque bueno, pues habla Emilio del votante de CiU, de lo que era... Es que la sociedad catalana no se puede analizar a lo que era en los 80 ni incluso a lo que era en los 90. La sociedad catalana hoy es el fruto de 30 años en los que no solo el nacionalismo, sino el nacionalismo de izquierdas ha dominado la educación, los medios de comunicación, los medios públicos, de una forma tremenda. Y el panorama cultural, el panorama del entretenimiento, de una forma tremenda. Y el resultado, la Cataluña de hoy, lo que hoy ves, ese apoyo cada vez más habitual a Esquerra, es el resultado de eso. O sea, el votante que antes, hace unos años, era de CiU, pues ahora a lo mejor ya no es de CiU. Y el votante nuevo, pues realmente me parece a mí que CiU le está proponiendo muy poco interesantes.
Pero ¿cómo va a ser? Vamos a ver, ya no puede ser de CiU, porque llevan décadas educándolo en el odio a España, en la mentira y en la estupidez. Es decir, a mí una de las cosas que me cuenta la gente, cuando son extranjeros, divertidos, cuando son españoles, con pesar. Es que, por desgracia, en sectores enormes de la población catalana te dicen unas majaderías cuando hablan contigo, que es para decir, ¿pero usted en qué planeta vive, hombre de Dios? Claro, esto cuando te lo cuenta un francés, un alemán, un norteamericano, te lo cuentan que se parten, como diciendo, estos que son los tontos del país que los habéis juntado todos en la región, y claro, además te lo preguntan, pues claro, ellos lo encuentran muy divertido porque no lo padecen. Pero cuando tú hablas con otra gente que conoce Cataluña desde hace años y que de pronto te dice, pero se han vuelto locos. Pero si es que encima han llegado a creerse lo que dicen. Pues es que ese es el gran problema.
Sí, sí, sí.
Si tú durante 30 años consientes que un grupo de desalmados lave el cerebro a una sociedad, esa sociedad se acaba creyendo lo que sea. El internacionalismo proletario, la superioridad de la raza aria o que España nos explota. O sea, esa es la tristísima realidad. Y estamos en esa situación, como además durante todo ese tiempo, pues cualquier tipo de expolio, de depredación que han causado en el resto de España, han dado como que estaban más que legitimado por todo lo que les hacemos padecer, pues claro, verás tú el día en que empiecen a encontrarse con que hay situaciones que ya no pueden mantener. Es decir, por ejemplo, toda esa caterva de periodistas que viene de Cataluña, que supongo que habrá alguna excepción, pero por regla general es un ignorante, pomposo y pedante que se dedica a dar lecciones de civilización a los demás que están en la tertulia.
No me diga que está hablando de Enrique Juliana.
No. Podría hablar de muchos. No me refiero a uno, porque llevan una marca de fábrica, No me refiero a uno.
Ya.
Entonces resulta que cuando lo ves, es más, si no lo conocieras dirías, este ha venido de Cataluña. Entonces ves a los otros que tienen una posición más hacia la derecha o hacia la izquierda, y entonces el otro tercia como diciendo, hace porros míos, escuchadme, ascolte. Y tú dices, pero el majadero este, el gilinacionalista este, ¿dónde le ha salido? Bueno, pues ese lo tenemos que soportar en todas las tertulias, sea la que sea, de la televisión que sea y de la radio que sea. La multitud de premios nacionales que se dan en este país, que desde hace décadas hacen bloque, gallegos, vascos y catalanes, para que vaya a los idiotas más grandes que han salido de Galicia, de Cataluña, de las Vascongadas, pero que eso sí, son vascos, catalanes o gallegos, aunque alguno se llame Martínez, por ejemplo, eso es otra cosa de la que, por supuesto, ¿cómo vamos a hablar? Entonces se han ido construyendo para los más diversos premios nacionales de este país, que yo les animo a que repasen a quién se han concedido en las últimas décadas, y es raro el premio medianamente merecido, pero eso sí, el número de catalanes, de vascos y de gallegos es insultante, porque la composición del jurado hace que formen piña y siempre sea un gallego, un catalán o un vasco. No les hablo ya de otras historias. Esto es una situación absolutamente delirante.
No, y lo terrible es que se sigue incidiendo en el error. Yo creo que gran culpa de la situación actual efectivamente radica en la posición que ha adoptado Partido Popular y Partido Socialista desde la intimerata, es decir, desde hace muchísimo tiempo, directamente rindiéndose ante la ideología nacionalista y tratando de no combatirla ideológicamente ni con convicciones. Y ahí está el resultado, como bien señalado don César, el tema de la locura, la definición de Einstein, ¿no? Es decir, el Partido Popular viene perdiendo apoyo electoral año tras año, elección tras elección, y no corrige, es decir, al revés, incide, insiste nuevamente en el error, y claro, luego se produce la situación que se produce. De todas formas, comentaba don Emilio, ¿a dónde se irá ese voto de convergencia? Yo es que creo que, si bien es cierto que está empezando a aflorar el adoctrinamiento que viene ejerciendo desde hace décadas el nacionalismo catalán de izquierdas, en la educación, en la universidad, etcétera, haciendo que exista un electorado cada vez mayor que va a tender hacia RC.
Cada vez más de izquierdas y cada vez más nacionalista.
Exacto. De nacionalismo e izquierdas, es evidente que es RC el que se lleva la mayor parte de los votantes.
Y están las CUP estas en el Parlamento.
Y están las CUP, que también tienen una fuerza creciente en el Parlamento catalán. Pero es que, a mayores de eso, lo que estamos viendo, yo al menos lo que percibo, es que desde que Mas lanzó su órdago secesionista, el votante tradicional de CiU directamente no vota. Lógicamente no va a votar al Partido Popular, tampoco va a votar a RC, y lo que parece que denota las encuestas es que directamente se queda en su casa, que es justo lo que le sucedió, algo similar a lo que le sucedió a Zapatero en las últimas elecciones generales. ¿Qué pasó con el votante del Partido Socialista que antes apoyaba masivamente al PSOE? Que se quedó en su casa, que no fue a votar, directamente no fue a votar. Sin embargo, el electorado nacionalista de izquierda está claramente posicionado y está claramente movilizado para, en cuanto llegue la oportunidad, votar masivamente a RC y conseguir sus
objetivos. Pero hay trasvase de votos porque es...
pero no a RC.
Incluso a RC, el resultado de las últimas elecciones es imposible.
Vamos a seguir hablando de ello, pero será después de la pausa publicitaria. There's a long black train coming down the line. Bueno, ya estamos de regreso. Ha llegado Miquel con el sorteo. A ver, cuéntanos.
Pues repetimos el libro de ayer, porque ayer nadie ha averiguado de qué libro se trataba, porque yo los confundí un poco diciendo esto de que era de la colección del barco de vapor. Y entonces todo el mundo, como obcecada, empezó a decir otro libro, que no es este. Como todas las noches, traigo un libro y los oyentes tienen que tratar de averiguar de qué libro es. Escrito por César Vidal, la colección del barco de vapor. Ayer leí un fragmento, voy a repetirlo y así refrescamos un poco. Decía, pronunció esta frase: espoleó con decisión su montura y comenzó a descender la suave loma. Se trataba de una elevación casi imperceptible, que iba a morir en el sendero que conducía hasta las primeras casuchas del pueblo. Allí, oculta entre las piedras grises y los árboles raquíticos, le esperaba, agazapada y acechante, la muerte. Y como que tengo que dar una pista adicional, voy a decir que una de las protagonistas se llama Belena. Yo creo que ahora ya, quien haya leído el libro, inevitablemente va a recordarlo y se va a lanzar ahí a nuestro Facebook o al Twitter, Es la noche de César, y a decir de qué libro se trata. Opiniones de los oyentes. Mucha gente que ha quedado impresionada por la entrevista. Por ejemplo, Antonio Garijo decía: un verdadero lujo, muchas gracias, esto es una alegría tremenda, gracias de todo corazón por presentarnos al artista y su música. O Rosa María Agudo, que decía: por fin sones flamencos en Es Radio. Y también ahora estabais hablando de esa encuesta y había quien decía, por ejemplo, Willy Sánchez: ningún cambio, quizás hasta mejor, RC no necesita disimular. O José Padilla, que decía: no ganarán nunca. Una cosa es la encuesta manipulada y otra el sentido común y sabio del pueblo catalán. Patéticos.
¿Patéticos? Aquí ¿nos lo dice a nosotros o al pueblo catalán? Porque queda ahí un poco de duda, ¿eh? Yo no quiero ofender a nadie.
El pueblo catalán es sabio, patéticos entiendo que es para la Esquerra Republicana de Cataluña.
Ah.
Que no deja de ser una especie
de
partido un poco
friki. La sabiduría y el famoso Ceni catalán, hace mucho tiempo que no lo veo por ningún sitio.
Yo
¿no?
me fío tanto de hecho, del Ceni catalán como del Ceni español.
Que hay otro oyente que también en Twitter, Ricardo, le responde: el melonar español es infinito y la ignorancia es el opio de los pueblos. Así que por ahí queda la cosa. También llegaba un mensaje, es otro tema, en Facebook, pero bueno, también por si lo queréis tratar. Manolo Sánchez nos decía: Ada Colau, la antisistema que acepta premios del sistema. Ah, y a los dineros del sistema tampoco les hace ascos.
Hombre, entre otras cosas porque vive de la subvención, porque si no es con la subvención no puede estar al frente de la manifestación.
No hay nada más sistema, más prosistema que Ada Colau y su plataforma. Claro. O sea, viven por y para el sistema, vamos, de pura subvención.
Se aprovechan de él. Ahora, por ejemplo, pues hace un libro que parece ser que hay un grupo de melonares, de melones y tal, que lo han comprado en masa y tal, y va por la segunda edición, y a esta señora pues la están haciendo, hombre, no rica, pero desde luego su cuenta corriente la están mejorando, pero sobre todo la pregunta fundamental que se tiene que hacer el español. Bueno, y esta que está todo el día al frente de la manifestación, ¿de qué vive? Porque desde luego en el trabajo ya sabemos que no está, ¿no? Pues ya saben, de la subvención pública, de esas que los sindicatos que están en contra de la ley de transparencia y que no quieren entregar las cuentas, porque entonces se va a ver que determinados dineros de determinadas asociaciones culturales vinculadas a ellos los están empleando precisamente en promover la cultura, sino en promover el escrache o las hadas colaus o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, esta señora está viviendo de forma indirecta de la subvención pública.
Nadie hubiera pensado otra cosa, por otro lado. Muchísimas gracias, Miquel. Bueno, ya saben ustedes que todos los viernes resumimos la semana en 90 segundos.
Le recomiendo que presten atención a las cifras de paro y cotizantes a la Seguridad Social.
Dar la bienvenida a este dato y a continuación decir: detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno.
Si tú quitas la componente estacional, se reduce a un incremento de 295 puestos de trabajo en el Reino de España.
Que baje el paro registrado en prácticamente 100.000 españoles es positivo.
A mí nadie me dijo que congelara las pensiones porque me he buscado la vida para ello.
Lo celebro, pero es lo que es.
Prisión incondicional y sin fianza para Blesa.
Entiendo perfectamente que mucha gente que está muy enfadada con quienes dirigieron las cajas de ahorros.
Este hombre está en la cárcel y yo no sé si tiene que estar en la cárcel.
Nos estamos arriesgando a que si Blesa es un delincuente que salga bien parado.
Es que eso es muy grave.
El juez pues va a acabar siendo el mejor abogado defensor de Blesa.
La madre del sindicalista Juan Lanza: mi hijo tiene dinero para asar una vaca.
Este país es impresionante, de verdad.
Es que en un país normal, hace muchísimo tiempo que habrían dimitido todos y estarían la mayoría de ellos en la cárcel.
Al final unos sean cocómplices de los otros.
Tú no me tocas los Griñanes, yo no te toco los Bárcenas, ¿no?
Parrías hablando de sí en tercera persona, como si fuera Julio César en la Guerra de las Galias.
Gaspar Cerrías nunca ha llamado a nadie para nada.
Soy muy escéptico con la formulación de la ley de transparencia. No crean ustedes que la patronal y los sindicatos estaban entusiasmados.
Tiene que estar porque ellos se financian con dinero público.
No son agentes sociales, son agentes trincantes.
Bueno, pues ya estamos Ya estamos de regreso y, si les parece, dado que hablábamos de agentes trincantes, se estrecha el cerco sobre don José Blanco, el antiguo número 2 del Partido Socialista, en la época de Rodríguez Zapatero, auténtico hachero mayor en el partido y, en fin, sic transit gloria mundi, que decían los clásicos, porque puede acabar en el banquillo con seguridad y no sabemos si en la cárcel, si no media indulto. ¿Cómo será la cosa que hoy le preguntaban a Rubalcaba sobre la inocencia de don José Blanco? Y escuchen ustedes cómo se expresaba, que es bastante elocuente.
Acabamos de saber que el juez instructor del caso Campeón en el Supremo ha pedido el suplicatorio para el exministro José Blanco. Quería preguntarle si sigue poniendo la mano en el fuego como sostuvo durante la última campaña electoral. Gracias.
Sí. Sí.
Buenos días. Quería insistir un poco en este punto. Quería saber si considera usted que el exministro José Blanco debería dimitir.
Respecto a la primera cuestión, me remito a mis declaraciones. Las he hecho reiteradamente sobre este tema y no tengo nada nuevo que decir.
La carraspera.
La
carraspera sospechosa.
Claro, es que ya hay cosas que son difíciles de mantener. O sea, cuando ya es tan evidente y estos están tan tocados. Ahora, se nota que este le falta algo, ¿no? Porque hubiera venido Chávez, hubiera venido Griñán, oye, le hubieran defendido con una gracia, que es que hubiéramos salido convencidos que Blanco es inocente.
No sé yo si tanto.
A este le falta algo.
Lo que pasa, vamos a ver, primero, Blanco era odiado.
Sí.
O sea, y sobre todo
por estos.
Y además, porque tenía unos modos de decir, como no votes de tal manera que sepas que yo hago las listas y cosas de este tipo. Y esto, si sigues dando prebendas, a lo mejor te lo perdonan. Pero si en un momento determinado ya no tienes prebendas que dar y ha pasado poco tiempo, se vengan. Entonces, claro, es un personaje y además ahora mismo pues no tiene ningún poder, porque a fin de cuentas pues es un diputado de a pie y se acabó. Entonces, claro, lo tiene muy mal, ¿eh? Y no veo yo a nadie que vaya a mover un dedo por defenderlo.
Efectivamente, yo creo que está totalmente aislado, ya se ha quedado completamente solo. Rubalcaba lo sigue diciendo de boquilla, pero ya con la boca pequeña, simplemente dice que, bueno, que sí, sigue poniendo la mano en el fuego, pero no se mete más allá, ni hace un alegato fervoroso en defensa del señor Blanco. Por lo tanto, es evidente que ya lo han dejado totalmente aislado y a la espera de ver en qué acaba este asunto. De todas formas, a mí lo que me preocupa es que únicamente se le pide el suplicatorio por el tema de tráfico de influencias y en un principio estaba también acusado de cohecho y de prevaricación. Claro, tráfico de influencias en última instancia tiene una pena máxima de 2 años, con lo cual va a ser muy difícil.
No,
que
pero
veamos...
hay un tema ahí que yo creo que no se puede olvidar, Manuel, que es que el juez especifica en el auto que la investigación no ha concluido. Es decir,
lo cual deja la puerta abierta.
Exacto. Llega un momento en el que el juez considera que la investigación no puede seguir si no se pide el suplicatorio. Y de hecho, no sé si es en el mismo auto o ha sacado 2 autos hoy, pero rechaza una serie de diligencias que pidió la fiscalía. Es decir, no podemos hacer estas investigaciones sin antes pedir el suplicatorio. Ese suplicatorio solo lo pide por aquello que en este momento de la investigación, que no ha terminado y que el juez especifica que no ha terminado, digamos, puede dar como hecho probado, ¿no? Porque para eso hace falta un juicio, pero como hecho sí, digamos, con el suficiente cúmulo de indicios, ¿no? Entonces, hombre, que no se crea José Blanco que se va a acabar solo en eso, porque yo creo que si el tema sigue más allá, probablemente no acabe solo en eso. Y hay otra cuestión ahí que es importante y que es lo que veremos cuando esto llegue al Congreso, que es el voto del Partido Socialista. Hombre, a mí me interesa mucho ver qué va a pasar ese día.
Hombre, básicamente el suplicatorio es el deseo del juez de interrogar a José Blanco.
Claro.
Es así de sencillo, es decir, que sea imputado y que comparezca ante el juez como imputado para poder ser interrogado por el juez, por la fiscalía y por las distintas partes, por las dudas que suscita o por las informaciones que pueda haber derivadas de. Yo creo que también tendría que estar compareciendo la agencia tributaria, porque es difícil explicar que con el sueldo de diputado, con el sueldo de ministro, el señor Blanco pueda tener una vivienda como la que se ha construido de su
propio lujo. Es que están muy ocupados con el tema de Cristina de Borbón y no...
Mire,
no,
sabía que alguno de ustedes iba a disparar esa maldad, ¿eh? Mira que me lo estaba maliciando. Digo, verás como alguien va a soltar lo de la...
No, vamos siendo viejos.
Están aplicando aquí el principio de todos los españoles son iguales ante la ley, y entonces ni la infanta ni eres ministro, ¿no?
Efectivamente.
Pero vamos, dicho eso, sí es interesante lo del voto del Partido Socialista. Yo creo que van a conceder el suplicatorio porque en estos momentos el dejar caer a Blanco, además del placer que siempre produce la venganza cuando se sirve fría y demás y tal, ¿no? Y de quitarse del medio, pues uno de los personajes más odiados por parte del felipismo, esto probablemente pues le va a dar alas al Partido Socialista para decir, nosotros cuando a los nuestros los encausan, votamos a favor de que vayan ante el juez y demás, y qué pasa a ustedes con el Gürtel y todo lo que tienen en torno a Gürtel. Entonces pueden empezar a señalar, sin ir más lejos, a la ministra de Sanidad, ¿no?
Hombre, pero la ministra de Sanidad, que se sepa, no se ha pedido el suplicatorio por ella.
No,
y que, y líbreme Dios de defender a Ana Mato, que no, espero no verme en tan difícil trance.
A lo que voy, don César, es que hasta aquí ahora la política española, desde que el Partido Socialista gana las elecciones de 1982, ha sido la política del trinque, y cuando nos pillan, nosotros lo vamos a negar como el gitano, que le pilla la Guardia Civil con el pavo y el bicho, que se me ha puesto aquí un bicho aquí, ¿no? Pues esto es más o menos lo que viene haciendo el Partido Socialista desde 1982, y que después, por lo que estamos viendo con Gürtel, con Bárcena y demás y tal, pues parece que el Partido Popular pues está siguiendo, por desgracia, por la misma línea, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en otros tiempos y parece que ahora el Partido Socialista le va a dejar caer y a partir de ahí pues va a empezar a pedir explicaciones sobre Ana Mato, etcétera, que no está imputada ni muchísimo menos. Pero es que el problema de la política es que si esto no fuera España, en el Reino Unido Ana Mato hace tiempo que habría dimitido o que la habrían cesado.
Sí, ¿no? Pero... el propio Blanco dijo que si finalmente se iniciaba el juicio oral, él mismo dimitiría ese mismo día. Está por ver que eso suceda.
Y también
aquí,
dijo que
lo último
estaba,
que se hace es dimitir.
También dijo que estaba deseando colaborar con la justicia, y hoy lo que ha dicho es que anuncia el recurso a la decisión del juez. Es decir, que bueno, tan deseando no está.
No, evidentemente.
Pero volviendo a la comparación, o sea, a mí, desde luego, yo tengo el convencimiento personal, casi diría que, no, o sea, casi moral, que Ana Mato debería dimitir.
Sí, yo también.
No tengo eso sobre ninguna duda. Ahora, no tengo ninguna seguridad de que Ana Mato haya cometido ningún tipo de delito.
No, yo tampoco, pero es por aquello
entonces
de que
no podemos,
en política...
Entonces no podemos comparar las dos cosas, porque entonces entramos en el juego del y tú más... Que yo creo que nosotros como periodistas no debemos entrar en ese juego.
Yo no lo decía por eso, Carmelo. Yo lo decía porque en el mundo de la política, cuando la política es sana, cuando la política es sensata y cuando hay limpieza...
La política es sana...
La mujer del César no solamente debe ser honesta, sino además parecerlo, ¿no? Entonces, es decir, yo no dudo de que Ana Mato es inocente. Simplemente que yo creo que en estos momentos pues ella debería estar demostrando su inocencia desde fuera del gobierno, ¿no? Y que todas las dudas en torno a su persona se despejen, pero se despejen desde fuera del gobierno. Porque con esto decir, lo único que va a conseguir pues es que el Partido Popular pues quiera levantar la bandera de mira, nosotros estamos saneando y mira aquí Blanco y tal, y nosotros estamos dejando tal, y ahora pues vamos a ver, vamos a por el PP por este ámbito, ¿no? Es decir, es una cuestión que va a ser de estrategia política, porque además conociendo lo retorcido que es Rubalcaba, nos podemos esperar esto y mucho más.
No, pero es que forma parte de la dinámica tradicional entre Partido Popular y Partido Socialista, de la dinámica tradicional de la política española, es decir, el y tú más. Bueno, pues sí, yo tengo aquí a un imputado, el señor Blanco, tengo mis casos de corrupción con los ERE en Andalucía, con varios cargos implicados en corruptelas varias, bueno. Pero es que no soy el único. El Partido Popular tiene más, porque también tiene el tema de Bárcenas, tiene el tema de Anamá, y estamos en esta dinámica que es como un mal partido de tenis en el cual la pelota siempre está
y los raquetazos son en la cabeza del contribuyente,
son constantes, pero por desgracia lo que falta en España claramente es limpieza política, es decir, lo que hablando llanamente, o sea, vergüenza torera, es que usted no puede mantenerse en el cargo en un cargo público o con el acta de diputado cuando está implicado con evidencias e indicios claros implicado en casos de corrupción, en el cobro de comisiones ilegales, en el caso de Ana Mato concretamente. Hombre, vamos a ver, Ana Mato no se sabe y está por demostrar si efectivamente ha tenido algún tipo de participación con el tema de su marido, el caso Gürtel, etcétera. Pero lo que es evidente, y eso se ha demostrado mediante documentos, es que la red Gürtel ha pagado o ha sufragado de forma directa o indirecta pues fiestas varias.
Ana Mato se ha beneficiado personalmente del producto de la corrupción.
Es decir, eso es más que motivo suficiente para tener vergüenza torera y dimitir ese mismo día. Y ya está, y punto. Pero claro, eso no sucede, porque no sucede por voluntad propia. Y lo más terrible aún es que la cúpula del Partido Popular tampoco se lo exige. Es que Mariano Rajoy la mantiene en el cargo de ministra. Pero es vergonzoso.
Hay cosas mucho peores, porque realmente, después de los escándalos de corrupción que asolaron a la etapa de Felipe González, después de lo que estamos viendo en estos momentos, aquí tendría que haber una modificación, y ya hablo desde el punto de vista casi ya de la utopía, ¿no? Una modificación legal fundamental. Yo entiendo que a un parlamentario no se le pueda procesar por expresar sus ideas y defender sus ideas políticas en el Parlamento, pero yo creo que debería estar automáticamente aforado cuando se trata de delitos de naturaleza civil o mercantil, que no tienen nada que ver con la defensa de las ideas políticas, ¿no?
Exactamente.
Es que esa es la cuestión. Entonces, o sea, el aforamiento no puede ser porque un señor sea del Partido Popular o sea del Partido Socialista, defiende ideas socialistas en el Congreso de los Diputados, no se le deba procesar por defender sobre el socialismo, pero sí, o sea, vamos, o sea, por meter la mano en donde no debe meterla o cosas por el estilo, eso debería ser automáticamente y sin suplicatorio, porque eso es lo que nos hace a todos iguales ante la ley. Y el día que, mientras esa ley no se cambie, ya no somos todos iguales. Entonces, una de las razones por la gran desconfianza y por la que la clase política tiene en estos momentos tan mala imagen y es tan difícil para la clase política sacarnos de esta crisis, aparte de otras muchísimas cosas, es precisamente porque estamos viendo el espectáculo que estamos viendo, que aquí en Andalucía se lo llevan crudo, porque hay que ver cómo se lo llevan en Andalucía.
Bueno, o
el
asado.
Otro, o asado. O asado. Y el otro, pues que se lo lleva tal. Y que la otra no sé qué. Y el otro no sé cuántos. Y aquí subiéndonos los impuestos.
Pero
¿no?
¿Por qué tiene mala imagen la clase política?
Pues por
¿tiene
esto.
Mala imagen, tiene mala
esto.
Imagen pues, más que merecida. Es que yo creo que lo que ha sucedido. Claro, muchos de los casos que estamos viendo en estos momentos, que están surgiendo en los medios de comunicación o que han llegado ya directamente a los tribunales, son casos derivados de años anteriores. Es decir, la red Gürtel fue
hace
ya muchos años. El tema de los ERE es un fraude generalizado también desde hace muchos años. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo que pasa normalmente en este tipo de situaciones es que cuando las cosas van bien, la economía va bien y la gente está feliz y contenta, pues y los medios de comunicación también, digamos que se corre un tupido velo por encima de este tipo de vergüenzas políticas, ¿no? Y cuando finalmente afloran, en un momento además como el actual, en donde estamos atravesando graves dificultades económicas, lógicamente la gente se enerva, y con razón, pero es que todo eso que está surgiendo ahora y que ahora está viendo la luz, eso es una práctica habitual en la clase política española. Es que no es la excepción.
Es que
cuando
estamos...
los políticos dicen, ahora... no, mire, señores, es que hay corrupción, pero esa es la excepción, no todo el mundo roba, yo niego la mayor. Yo es que creo que, tal y como está constituida la política en este país y la estructura estatal, lo raro es que no roben.
A mí hay una cuestión que me llama... Vamos a ver, no debería llamarme la atención, pero no deja de sorprenderme cada vez que me encuentro con ella, y es la falta de contacto de muchísimos políticos con la realidad. El otro día, esta semana, hablaba una mañana con una de las personas que ahora mismo está en política, que a mí me merece muchísimo respeto. Y que por discreción no puedo decir quién es, pero es una
se
persona...
Se le ocurre hablar bien de ella, sí, o de ella que lo hunde.
Sí, sí, pero es una persona que efectivamente me merece muchísimo respeto y además creo que lo está haciendo muy bien. Y me decía, dice, bueno, el problema de los políticos, de mi partido y de otros partidos, dice, es que realmente muchos de ellos no tienen contacto con la realidad. Se viven en otro ambiente. Y en un momento determinado, ya contándome cómo el político es una rara avis distinta del común de los ciudadanos, me dice, sincerándose, y cito textualmente, dice, oye, y además que son un coñazo. Dice, porque es que lo mismo si tomas un café, que quedas a comer con ellos, que lo que sea, de lo único que suelen hablar es del partido. Dice, no hay otra cosa.
No
dice,
de política, ¿eh?
No, no de política, partido. Del partido, es decir, ni siquiera de los proyectos de lo que se... Dice, es que es la intriga, dice, la intriga y el partido.
Claro.
Entonces, no solo ya de la... Y luego decía, dice, claro, ya, vamos, no sabes cuándo fue la última vez que vieron una película o que te hablan de ella, la última vez que leyeron un libro, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que eso no es el 100%, es verdad que hay gente muy digna y esta persona que estoy comentando, a mi juicio, es un ejemplo de ello. Pero desde luego viven en otro mundo.
Pero
y salvo casos, fíjense, les voy a poner un ejemplo muy cercano, pero que para mí es muy elocuente. En estos momentos, toda la corriente, que además es turbulenta dentro del Partido Popular en contra de Montoro, yo mucho me temo, por la gente con la que he hablado, que no deriva tanto de comprender que lo que está haciendo Montoro es un desastre, sino del impacto tan negativo que está teniendo en los votantes del Partido Popular la política de Montoro. Es decir, que no es tanto decir qué mal lo está haciendo el ministro de Hacienda, qué daño está haciendo a este país, hay 1,000,000 y pico más de parados, hay miles de empresas que han quebrado, este hombre no puede seguir, sino del hecho de, oye, que a este lo tienen enfilado, que la gente ha empezado a quejarse de los impuestos altos por primera vez en más de 30 años, oye, que este nos está haciendo un daño, que a ver si lo mandáis a otro sitio.
El 80-90% de los políticos españoles, por decir un porcentaje, tiene tres prioridades en su acción política. Él, el partido y el sistema que les permite a ambos, a él y al partido, vivir como pachas. Y además por ese orden, ¿eh?
Es que el problema está en, yo creo que es en el propio sistema electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el diputado, por ejemplo, se supone que es el representante del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo nunca puede hablar con el diputado porque el diputado nunca recibe, o porque si recibe es previa audiencia en la oficina del partido y el partido decide si el pueblo recibe o no a la gente. En cambio, un diputado británico que se está jugando el escaño en su circunscripción electoral y que, como no complazca a sus electores, le van a dar una patada en las siguientes elecciones, que se va a enterar, ¿no? Y no tiene por qué ser necesariamente para votar al partido contrario, sino para votar a otro candidato de su partido, porque se puede presentar libremente, ya se encarga muy mucho de atender a su electorado. Y de ahí que tengan un contacto con la realidad que les lleve a que en general en el Reino Unido las políticas suelen ser más sensatas, ¿no? Y que en general pues la clase política suele ser en general mejor, aunque siempre también cometen errores como todo el mundo. Pero en España, ¿no? Por eso están en las nubes. Yo recuerdo, por ejemplo, pues usted, don César, que le gusta mucho también el cine, no sé si recordará la película In the Loop, la de aquel ministro británico al que al final le hacen cargar con todo el lío del error de Irak y sí. No sé qué, y que se lo cargan porque ha ido a su circunscripción electoral y porque una viejecita le estaba reclamando que se le iba a caer encima de su jardín la valla de donde estaba la oficina de atención al público, y se lo cargan por eso, ¿no? Es decir, porque importa el ciudadano, porque el diputado se está jugando su reelección directamente con los ciudadanos, pero aquí no, porque como estamos en la partitocracia, el dedo designador del presidente o de la cabeza del partido en cada momento es el que asigna los escaños. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar de qué es lo que piensa la gente? Si tú lo que te vas a juzgar es de qué es lo que está pensando la infraestructura o el aparato del partido respecto a ti y tu labor, ¿no?
La imagen que se produce en muchas ocasiones en Estados Unidos con campañas de llame usted a su congresista o llame usted a su senador,
claro.
Y quéjese de que esta política no es la correcta y que vote en contra. Es decir, efectivamente la presión la ejerce directamente, existe una interacción entre el elector y el votante. Entonces esa interacción es la que realmente es la política pura y es la democracia representativa real y no la partitocracia imperante que existe en este país. ¿Qué pasa? Pues el problema es, como bien señalaba ahora Carmelo, que el político, aparte de defenderse a sí mismo y a su partido, defiende en última instancia el sistema, que es el que le permite gozar de ese tipo de privilegios y de prebendas. Y yo, sinceramente, en España no veo a día de hoy ninguna propuesta ni mínimamente lejana para tratar de reformar en profundidad el sistema democrático español.
Está,
ni mucho menos.
Está la propuesta que ha hecho UPyD en ese sentido de modificación de la ley electoral.
Sí,
¿no?
pero de ahí a que sea adoptada
eso
por Partido Popular y Partido Socialista.
Claro, pero yo, por ejemplo, yo siempre digo, vamos a ver, Madrid es una ciudad, si no me equivoco, de 4,5 millones de habitantes. ¿Por qué en lugar de elegir a un montón de concejales a los que no conocemos de nada, ni hemos visto en nuestra vida y probablemente no veremos personalmente en nuestra vida, salvo porque los escoltas nos lo van a impedir si nos cruzamos con ellos por la calle, ¿no? Pues porque en lugar de hacer eso no elegimos concejales por distrito y que sea nuestro concejal de distrito el que nos venga a explicar a nosotros las cosas.
A todo eso, ¿hasta qué punto hay miedo de eso? Que ayer, y es una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida y a mi juicio es muy importante, el intento del Partido Popular, apoyado por UPyD en la Asamblea de Madrid, de reducir a la mitad el número de parlamentarios de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid, no salió adelante por la oposición cerrada del Partido Socialista y de Izquierda Unida.
Pero el,
hay... Aquí hay mucha gente que no tiene de qué comer.
¡Hombre! No me cabe la
Asamblea,
menor duda.
Hay en la Asamblea de Madrid, y también presentada por el PP, una propuesta que yo creo que tiene más largo recorrido. Es decir, porque al final el número de diputados, pues hombre, es cierto que probablemente en la Asamblea de Madrid hay demasiados por una cuestión del volumen de las cosas que se tratan allí, pero me parece menos importante a largo plazo que la otra propuesta, que es una propuesta para modificar la ley electoral de forma que haya un número, creo que eran 45 o 46 distritos en la comunidad. De forma que todos, cuando vayamos a votar, votemos en dos urnas, una por partido y otra por distrito. Y todos, por lo tanto, tengamos un diputado elegido, digamos, por nuestra circunscripción, que es un término que aquí pega más que distrito, que si no nos vamos a liar con la ciudad. Luego esto, digamos, para confeccionar la cámara final, se compensaría en el otro resultado. Es decir, que eso no alteraría las mayorías, el actual juego de mayorías-minorías. Es decir, que es algo que puede... Digamos, no es una ley creada de parte para beneficiar a un partido concreto, ¿no? Que en este caso sería el PP, que en Madrid pues vienen ganando las elecciones sistemáticamente. Y a mí me parece que es una propuesta muy interesante, pues mire, que debería estudiarse.
Yo discrepo de eso porque eso simplifica hacer muchos enjuagues, porque lo de los partidos, bueno, las circunscripciones, al final suele ser incompatible. Yo creo que en España lo que tenemos que ir es un sistema, como el británico, de circunscripciones electorales unipersonales que permita consolidar mayoría, porque con eso vamos a resolver dos problemas. Uno, el alejamiento de los políticos de los ciudadanos. Y dos, que los partidos nacionalistas sean determinantes de la política española.
Desaparecerían porque, por completo.
Afortunadamente. Y entonces resolvemos el problema.
Pero... A nivel nacional es cierto que la ley DON que impera en el sistema democrático español ofrece un peso muy sustancial.
No es la ley DON, es la circunscripción provincial. El hecho no es tanto la ley DON como que las circunscripciones por provincias permite a partidos que están solo en una, dos, tres o cuatro provincias obtener una representación que en el conjunto de la población, pues eso, está sobre representado. Es el PNV es el ejemplo más clásico porque tiene un 1% de voto y 6-7 escaños en la Cámara.
Tiene menos votos que UPyD y muchos más escaños por la concentración y por tal. Pues mire usted, no señor. Aquí, vamos a poner por ejemplo, un diputado por cada 100.000 habitantes, circunscripciones de 100.000 habitantes o 200.000. Y quien gane, ha ganado y se ha acabado el tema. Y entonces a partir de ahí iremos a consolidar mayorías. Y cuando le toque a la derecha gobernar, gobernará a la derecha. Y cuando le toque a la izquierda, gobernará a la izquierda sin necesidad de tener que estar pactando, porque el problema de este sistema es que al final o tienes una mayoría muy fuerte de votos que te permita conseguir la mayoría absoluta, o si no, depender de los partidos nacionalistas.
Depender
de los partidos nacionalistas, ya te puedes preparar, porque te van a dejar de sangre, vamos. Como si te dieras un baño de sangre.
De todas formas, igual hemos sobrevalorado el papel de los partidos nacionalistas. Y ahora explico lo que me explico. El gobierno actual tiene una mayoría absoluta más que holgada, tiene una posición completamente por los suelos, y ahí está también haciéndoles el caldo gordo.
Eso es por otra cuestión, pero es una cuestión de complejos.
Pero ha pasado casualmente.
Todo el tema del fracaso del modelo constitucional del 78, ¿por qué viene? Porque cuando los partidos mayoritarios se han visto sin mayoría absoluta, han llegado los que vienen a garantizar la gobernabilidad a cambio de la factura. ¿Y la factura qué ha sido? Dinero más concesiones de competencias que nunca se deberían de haber transferido. Y entonces el resultado es que no tenemos ni un modelo federal ni nada de nada. Tenemos autonomías gastando tranquilamente y los demás pagando y campando tranquilamente por sus respetos sin que impere la ley ni nada de nada. Es decir, o sea, lo que es absurdo es que en el país tal y como está concebido puedas tener una policía autonómica vasca y una policía autonómica catalana catalanes no puede haber presencia de la Policía Nacional ni de autoridades nacionales ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, eso es lo que es absurdo. Y eso es lo que nos está costando a nosotros este sistema electoral, que cada vez que el Partido Socialista o el Partido Popular tienen que depender de los nacionalistas, la factura que pagamos en términos de ruptura de España y en términos de que el resto de los españoles vamos a dar dinero a los nacionalistas es onerosa, es muy onerosa.
Sí, pero también yo creo que también subyace un problema de fuertes convicciones. Más allá de cómo está articulado el sistema, el hecho de que Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso,
está lo que está
y cede una y otra vez a las reclamaciones nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña, es yo creo que desde mi punto de vista adolece de un claro problema de convicciones por parte del líder del Partido Popular.
Pero Mariano Rajoy está cediendo ante todo, porque cede ante los nacionalistas, cede ante los escraches, cede ante absolutamente todo.
Bueno, o sea, nosotros no podemos ceder a la tentación de no hacer la pausa publicitaria. Tenemos que hacerla, pero regresamos enseguida.
Es la noche de César.